Según datos de la encuesta sobre adicciones de Euskadi 2023, el 15% de la población alavesa fuma a diario. Este mismo estudio dice que el 27% está orgulloso, están orgullosas de ser exfumadoras. En este grupo encontramos a nuestro siguiente invitado, Josean Zubeldia Jauregi. Eguerdion, Josean.
Eguerdion.
Zenbat urte eraman dituzu erretzen zuk?
Ba, erretzen 18 eman ditut, bai. Bi txandatan egin izan dut, baina batzen baditugu, ba, 18 urte izan.
Eta noiz hasi zinen, ze edadearekin?
Oso gazte. Ba, izango nituen 14 urte. Ba. Ba, nituen egin berriak izango ziren gainera. Uh-huh. Bai, oso gazte hasi nintzen, ba, hori garai hartan erretzea ezen oraingo testu ingurua. Nik erretzea ikusi nuen, ba, hori familian, gure aurrekoek osabai zeba gaitun, bueno.
Agian beraiek eman zizuten lehenengo zigarroa?
Bai, lenguzu, ni baino nagusiagoa zen lenguzu batek eman zidan, hor oso txikian nintzen, eh? Uh-huh. Baina, nik esaten dut, ia, ba, amairu, amala urte horiekin, kasi lehenengo zigarroarekin, ja, hasi nintzela erretzen, ze, uh-huh. Gustatu egin zitzaidan. Oitutan nengoen usai hori hartzea, eta... Bueno, pues etzitzaidan hain arrotza egin.
Uh-huh. Da, nire, ondo ikusi da zegoen.
Bai, nagusi sentitzen hasi nintzen adina baino lehenago.
Xarma maten zizun.
Eta etzian ez kalterik egin, komila artean, kakotxera artean esan da kalterik egin. Kaltea omnia egin zidan gero, baina, bueno, pues inozentzi edo horretan hasi nintzen.
Con inocencia o con desconocimiento o con ambas, empezó Josean a fumar cuando tenía 13-14 añitos, nos estabas contando. Claro, era otro contexto, apuntas muy bien, en el que no conocíamos o apenas los riesgos de fumar, los perjuicios del tabaco, en el que unos tiempos en los que estaba bien visto. Yo recuerdo que con la comunión muchas veces te daban un cigarro tus padres.
Efectivamente, ahora que comentas además los padres, yo cuando empecé a fumar, lo hice con los amigos, no fue muy a escondidas, y me acuerdo que le comenté a mi padre, era un viaje a Lourdes, a la Virgen de Lourdes que hicimos, y le dije, mi padre, yo no lo considero fumador, pero sí fumaba los cigarros que él quería.
¿Y esto cómo es? O sea, no estaba enganchado. No
estaba
tenía
nada enganchado, ¿no? Ni siquiera lo considero fumador porque, bueno, pues yo puedo también beber vino y no me considero alcohólico. O puedo comer caramelos y no estoy adicto al chicle o a los caramelos. Y mi padre fumaba en un contexto que era pues con una taza de café y jugando al mus. Y si le apetecía algún día que no fuera ese contexto, también lo hacía. Pero lo demás no fumaba. Nada. Y si no quería, ni siquiera en ese contexto, no fumaba. Entonces no tenía ninguna dependencia.
¿Y Amá fumaba?
Amá no. Y en ese contexto, en el viaje a Lourdes, le dije, ahí está, yo estoy empezando a fumar, o bueno, pues ya he fumado, pero va a ser como tú, cuando quiera, como tú. Pues cuando me apetezca sí, y cuando no me apetezca no.
¿Y ocurrió,
pues si
sí?
Lo dije, lo dije. Ni milagros en Lourdes se hicieron. Yo empecé a fumar como Dios manda.
Sí,
me enganché al principio, me enganché desde el principio.
Josean es irakasle, es profesor en una ikastola de Gasteiz y también al mismo tiempo es un escritor pues, que se acaba de estrenar en esta faceta, ¿no? En esta tesitura de la vida. Acaba de regresar de la Feria del Libro de Málaga, donde ha presentado este manual que tenemos aquí, no sé si se puede llamar manual, concédete el poder de vencer cuando una vida sin fumar sea el mayor regalo que te puedes hacer. Le llamo manual porque son 146 páginas, Josean, en las que tú cuentas cómo ha sido tu experiencia para abandonar el tabaco que para ti era, estabas apuntándolo, un hábito, una dependencia, estabas enganchado al tabaco.
Sí, eso es. No es una biografía, no cuento ahí cómo ha sido mi vida, ni siquiera con respecto al tabaco, pero aparece en muchos capítulos. Tampoco tenía intención o idea de escribir un libro, pero bueno, tuve la suerte, voy a decir, la coincidencia, la suerte de conocer algunas personas que estaban, una vez que yo lo había dejado, que estaban muy enganchadas al tabaco, incluso pues tenían problemas de salud. Habían probado distintos modos, estaban medicando ya, o para medicarse también, y yo les dije, pues yo lo he dejado varias veces de distintas maneras y en todas he fracasado, salvo en la última, y es la que menos me costó dejar de fumar. si queréis, os acompaño en el camino, hacemos esa travesía, esa reflexión o ese camino que hice yo, y no tenéis nada que perder.
Y lo has, la vez que lo consigues, que consigues con éxito dejar definitivamente el tabaco, lo has hecho por tu cuenta, a tu manera, con tus ritmos, sin medicamentos, sin otra compañía que no fuera la tuya.
Eso es un proceso que hice. Yo dejé de fumar con intervalos muy cortitos, la fuerza de voluntad, voy a dejar de fumar, con la fuerza o el ánimo de compañeros también, en grupo, por aquello de que no puedo frustrar a mis compañeros, pero no me duraba a mí nada, casi era el primero en caer siempre. Lo hice individualmente sin decirle a nadie, me forcé mucho en el cuerpo deportivamente y ahí, bueno, lo conseguí dejar por la fuerza de voluntad y machacándome un poco físicamente el cuerpo, o sea, deporte. Uh-huh. Y conseguí dejar 5 años. Claro, eso, si llegamos a estar aquí en ese intervalo de tiempo, te diría que es un éxito que he conseguido dejar de fumar, me consideraba ya exfumador. Pero claro, si con una calada a los 4 años, pasa casi 5, vuelvo a caer, pues es un fracaso. No he conseguido, sí, ser exfumador, por lo menos no he conseguido ser no fumador. Eso lo tenía claro, era un fracaso. Y volví a fumar otros 14 años. En ese tiempo, pues no tuve otra vez la fuerza de voluntad. Me había conquistado tanto el tabaco que ya no tenía fuerza de voluntad para volver a reanudar otra vez la misma dinámica. Y descubrí que todo es mental. Entonces, yo no tenía necesidad del tabaco. Era mi mente la que me decía, la que me engañaba, la que me generaba una trampa para necesitar el tabaco.
Tú llegas a esa conclusión después de haberlo intentado y en ese segunda etapa como fumador, ¿tras cuántos años?
Tras 14 años.
Vale. Concluyes que es un tema mental y que hay otro camino.
Sí, hay. Bueno, la vida tiene coincidencias o tiene señales, no sé cómo llamarlo. Esto fue con unos amigos médicos que me dijeron que con 20 años a un consumo de un paquete diario, pues entraba en la zona de riesgo 1 para hacer un cáncer de pulmón. Uh-huh. En ese momento, yo creo que me quedé en un impasse y tuve claro, en ese momento tuve la intuición de que yo no iba a entrar en la zona 1 de riesgo. Me quedaban 2 años todavía para seguir fumando
nivel
tranquilamente. Pero ahí se inició un momento. Suelo decir que desde ese momento ya no soy fumador. Aunque estuve unos 3 meses o no sé, fumando, que en ese tiempo también era no fumador.
¿Eso fue determinante en la conversación con tus amigos?
Sí,
médicos.
Eso fue determinante.
Ajá.
Ahí tuve yo la intuición, la verdad. Sí.
Parece que hablas como si fuera una revelación, José.
Sí.
De alguna manera.
Fue una revelación, fue una revelación. Fue una verdad que descubrí yo para mí y para mi vida. Yo no voy a entrar en la zona 1 de riesgo.
Llegaste a ese convencimiento y ¿qué hiciste a partir de ahí?
Me dejé llevar por ello. Entonces, dije, los métodos que he puesto en práctica hasta ahora no me ha funcionado ninguno, con lo cual no voy a repetir para volver a fracasar. Y entonces inicié ahí una reflexión, ya digo, unos varios meses, de por qué estaba fumando yo. Y ahí es cuando descubrí, con mucho diálogo interno, que es lo que en este libro, bueno, reflejo, mucho diálogo interno con el tabaco, que al final era yo mismo. Era mi mente tabaco, le digo yo, ¿no?
Les he llamado.
Con ese diálogo. Y me di cuenta que con la conciencia, con mi razonamiento, con mis razones lógicas para dejar de fumar, salud, esclavitud, económico, no iba a funcionar. Tenía que hablar el mismo lenguaje que el inconsciente, que es el que me estaba engañando. Entonces, de alguna manera, no voy a decir tenía que engañar al inconsciente, pero sí descubrir su trama, hablar con ese inconsciente mucho, para que al final no me entendiera el inconsciente cuando el tabaco, o cuando sentía la necesidad de tabaco. Y dejé de sentir esa necesidad.
Uh-huh. A raíz de un diálogo interior.
Diálogo interior.
Uh-huh. En ese momento tú, pasaron unos meses, has dicho, y empiezas a dejar de fumar de un día para otro. ¿O cómo ocurre? ¿Cómo es el proceso?
El proceso yo entiendo que ya estaba dejando
comenzado
de fumar, aunque estaba fumando.
Bien.
Es paradójico, pero contradictorio, pero es que más contradictorio que ser fumador no hay. Me estoy haciendo daño a mi mente, a mi cuerpo, a mi salud, a mi tiempo. Eso sí que es contradictorio. Entonces, decir que ya estaba siendo no fumador, ya había dejado de fumar fumando, pues igual no es tan contradictorio, porque llegó un momento en el que gracias a eso, no recuerdo el último cigarro, recuerdo el primer día que ya no fumaba. Y no fue fuerza de voluntad, ni voy a fijar esta fecha no la busqué.
Fue un convencimiento propio.
El convencimiento inició en cuando te digo que tuve esa intuición. Ajá. Eso me llevó a un proceso de diálogo interno, de reflexión constante, atención, eso sí, manteniendo atención hacia lo que me estaba pasando con referencia al tabaco, cada vez que encendía un cigarro, por qué encendía, qué sentía, qué pasaba después. Y eso me llevó a un día no fumar.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde ese día?
Pues 21 años, ahora pronto.
¿No ha recaído?
No.
Todo esto, ese proceso, ¿lo has reflejado en este libro? Que tampoco tenías intención de escribirlo, Josean.
No, no tenía intención.
¿Cómo has llegado a, digamos, a parir este libro?
Pues lo que te comentaba, que conocí a estas personas y les ayudé, les acompañé. No soy terapeuta, pero lo que hice, si tienes esa forma terapéutica,
eso
sí.
Eso es, tus experiencias.
Eso es, hacer un acompañamiento, compartir mi experiencia y las reflexiones. El diálogo interno mío que hice, que al final es igual en todos los fumadores, es muy parecido.
Ajá.
Entonces volví a hacer con estas personas que hacían pues por llamada, por teléfono, por mensaje cada semana, cada dos semanas.
Os poníais en contacto, eso charlabais, tú les ayudabas, reforzabas los mensajes, les indicabas un poquito por dónde tirar con esa conversación interna.
Eso es.
Y ellos también dejaron de fumar.
Ellos compartían su diálogo interno conmigo, sacábamos unas conclusiones y yo iba apuntando todo eso.
Ajá.
De ahí preparaba la siguiente cita o entrevista. Ajá. Con lo que había preparado y íbamos dando los pasos que son un poco lo que ha dado origen a los capítulos de este libro.
O sea,
más elaborados, pero
que nace el libro de echarle un cable a tus colegas,
sí,
digamos.
Sí, es de los apuntes que yo fui haciendo, echando un cable a mis amigos. Sí.
Claro, luego se corre la voz. Oye, mira, he dejado de fumar, me ha ayudado Josean. Ya te pedían más. ¿Tenías más demandas o qué? ¿O tú no tenías tiempo de ayudar a la gente ya?
Las dos cosas un poquito. Las dos cosas un poquito. Requiere tiempo y eso, yo soy profesor y... Y bueno, pues al final requiere mucho tiempo que no dispongo, salvo que me dedicara a ello, que entonces pues dispondría de más tiempo.
Que no es el caso, de momento.
Entonces, como estaba en esa limitación y me encontré con varias personas a las que podía seguir ayudando, dije, si me vienen más no voy a poder atender, voy a tener que empezar a decir que no puedo. Y entonces dije, ¿y por qué con este material no cumplo dos objetivos? Primero, elaborarlo mejor para quien puedo acompañar y publicarlo, si se diera el caso, y llegar a más personas a las que no puedo acceder.
Uh-huh.
Y ahí pues me animaron a que publicara, que el material era muy bueno, había dado éxito.
Uh-huh.
Que yo tenía mis dudas, decía, yo no soy escritor,
¿tú no
este
te
es
veías
mi último libro?
En
no
esa
tenía intención de escribir y a ver qué va a pasar con esto. Y entonces me animaron y lo escribí. Y luego ya era la publicación. Ahí volví a tener la duda, hombre, pero claro. Ya publicar son palabras mayores.
Eso es como otro escalón.
Sí, otro escalón. Bueno, y se me costó bastante.
Pero lo solventas con mucho éxito, porque se lo presentas a cuatro editoriales y ¿cuántas te dicen que sí?
Las cuatro me dijeron que sí. Y ahí me costó decidirme otros dos meses con qué editorial me
lanzarlo.
Iba.
Lanzarlo.
Sí.
¿Lo has hecho con la editorial Círculo Rojo?
Sí.
¿Dónde podemos encontrar este libro, Josean?
Pues este libro está en redes, está en las librerías, no está en físico porque es una edición limitada, esta primera edición, ya veremos lo que pasa, pero está en todas las redes, está en Amazon, está en la Casa del Libro, Elkar, o sea, las librerías grandes en su web
lo ofrecen,
sí.
Vamos a abrir los teléfonos, Josean, porque quizás alguien que nos esté escuchando esté ahora mismo en ese momento de quiero dejar de fumar, me está interesando este tema, quiero compartir mi caso, tengo una duda. Quien se encuentre en esa situación puede mandarnos un WhatsApp al 656-787180 y si nos llega algún mensaje yo te lo voy a trasladar.
Perfecto.
Mientras tanto, Vamos a otra vez a las cifras. Quienes más fuman son los hombres, que tienen entre 25 y 34 años, y en el caso de las mujeres, las más fumadoras, las que tienen entre 45 y 54. Estos son datos oficiales de salud. Se empieza a fumar, la población que fuma diariamente, se empieza a fumar muy pronto, en los 14 años, como tú,
yo,
José, en eso parece ser que no ha variado. Sí, hablamos de la primera vez que se fuma un cigarrillo. En el cannabis, el consumo de cannabis, el inicio se sitúa entre los 16 y 17 años. Estas edades, 14, 15, 16, 17, son precisamente las y los escolares con los que tú trabajas. Ellos fuman, ellas fuman, les ves. ¿Saben que tú has escrito este libro, José?
Lo saben todo. Y ver no les veo, pero saber sí, que fuman, sí.
Saben.
Llevo muchos años en la docencia y paralelamente a lo que ha ocurrido en la sociedad, gracias a Dios, pues se ha reducido mucho el tabaco. Yo, para escribir este libro, que está basado en mi experiencia, pero sí que me he tenido que documentar, pues acerca fisiológicamente qué efectos tiene la nicotina en mi cuerpo, sobre todo en mi cerebro, cómo es eso clínicamente o médicamente, pues es interesante saberlo. Y lo mismo los datos estadísticos de cuánto se está consumiendo y cuánta población está enganchada. Y las medidas antitabaco, vamos a decir, que se han tomado, pues han dado mucho resultado. Yo aquí los datos que tengo del 2005, pues eran 4.000 y pico millones de cajetillas vendidas en España, y a 2020 se reduce a la mitad. Entonces eso pues es de alegrarnos y de aplaudir.
Bueno, eso es consecuencia, ¿no?, de las políticas de salud.
Claro, las medidas restrictivas, los avisos en las cajetillas de tabaco también tienen su efecto. Uh-huh. Las terapias que desde el ámbito sanitario se ofrecen, los medicamentos, pues todo ha ayudado mucho, porque reducir a la mitad es mucho reducir. Claro, el problema es que nos queda la otra mitad, que son los 2.000 y pico millones de cajetillas que se siguen vendiendo, que no sé cuántas personas serán, muchas, las que todavía siguen enredadas con el tabaco, ¿no? Que es a los que yo quiero ofrecer, o a los que ofrezco y dirijo este libro. ¿Sí?
Ajá. Mira, nos ha llegado un mensaje de Aura, dice: tengo dos niñas, una de 13 para 14 años, es la pequeña, la hermana mayor fuma, me da miedo que ella también empiece.
Sí, yo le comprendo.
Claro, muchas veces por imitación también empiezan a fumar los jóvenes.
Sí, por imitación, se suele decir, por hacernos los mayores. Bueno, pues aumentar esa autoestima o esa imagen, no quedarte atrás. Si el grupo fuma, pues yo tampoco no voy a ser menos. Hay que crear señas de identidad con el colectivo al que pertenezco, al grupo. Pues sí, a esta edad eso ocurre.
¿Qué le podemos decir a esta madre?
Tienen que tener la referencia paralela de que eso es malo. Lo saben, pero de alguna manera hay que hacerles llegar un poco a ese inconsciente también. Pasa una cosa, que los jóvenes, la vida da muchas curvas, no es una línea recta, y además es en ascenso, entonces no se ve la cumbre. Se ve el corto plazo, un par de curvas como mucho. Y ahí es lo que comentamos, ¿no? Están los amigos, está el grupo, está la sociedad, tengo que dar una imagen. Si yo viera lo que hay después, sería muy fácil.
Lógico.
Si la vida fuera una línea recta, pues yo ya vería que esto trae esas consecuencias. Y las vería, no es que las supiera, sino que las vería. De saber a verlo, hay mucha diferencia. Y eso ya sería un handicap increíble. O sea, eso sí que les frenaría muchísimo, también a los jóvenes, no solo a los que han hecho el recorrido.
Pero no es posible.
Eso es lo que hay que seguir sembrando para un día cosechar. Pero siempre será una referencia. Siempre los mayores somos una referencia en
un
los
espejo,
jóvenes.
¿No? En el que se
sí,
miran
es un poco
veces.
Frustrante porque no tenemos el efecto inmediato, pero siempre somos referencia. Y mucho o poco va a valerles.
Aunque a veces parezca que no, que predicas en el desierto.
Eso es.
Siempre
a
queda
corto
algo,
plazo,
¿verdad?
Parece que estás salvando las paredes, pero no es cierto, ¿no?
No es cierto.
Hay que saber tener paciencia y esperar. Y estar constantemente ahí sin rendirse, sí.
Josean, ¿esta es tu primera incursión en la literatura, podemos decir, ¿no? En la escritura? ¿Tienes intención de continuar por ahí?
Bueno, ya veremos primero a ver qué pasa con este libro. A mí siempre me ha gustado escribir. Empecé un poco poesía, he hecho cuentos, relatos, incluso hasta unos guiones de teatro pequeñitos. Alguno he puesto en escena en la Ikastola y quedó bonito, disfruté muchísimo. Haciéndolo disfruto y viéndolo cómo quedó también. La poesía es como para mí, para la mesía de noche, no me atrevo a publicar, no me considero que tenga nivel. Con este libro también he tenido muchas dudas, que luego pues las editoriales me han hecho una crítica literaria positiva y entonces ya pues me ha animado, ¿no? Ya veremos un poco. Este libro cumple esa función, veremos si logra ayudar a las personas tal y como lo conseguí con el acompañamiento directo yo. Sí que he disfrutado mucho con este libro, desde el principio he conseguido, por eso he disfrutado, ponerme en contacto con el lector. Mientras escribía, yo hablaba con el lector, con el fumador lector. ¿Sí? Y eso me ha ayudado mucho a que este libro haya salido como ha salido. Yo he conseguido eso. Ahora lo que falta es que el lector me entienda a mí, conecte conmigo, el fumador, y haga el mismo camino que hice yo. Que conecte tanto que haga ese mismo camino y deje de fumar. Digo dejar de fumar, que el libro no habla de dejar de fumar. Si el título no habla de dejar de fumar, es concédete el poder de vencer. El regalo, el mejor regalo, mayor regalo que te puedes hacer es una vida sin fumar. El mejor regalo, mayor regalo, no es dejar de fumar, es una vida sin fumar.
Lo dice un exfumador que lo ha sido durante
18 años.
Pues es casi la mitad de una vida, ¿no?
Sí.
Eso es.
Tampoco a veces es el tiempo lo clave, ¿eh? Es la adicción, la relación que tienes con el tabaco.
Muchas reflexiones, algunas de ellas recogidas en esta obra, Concédete el poder de vencer, de José Antonio Zubeldia Jáuregui. Eskerrik asko, Josean. Oye, ¿ahora qué ha pasado? ¿Qué ha sido más difícil, dejar de fumar o escribir el libro? Así es,
no me costó
rápida.
Dejar de fumar, no me costó dejar de fumar, fue una aventura y escribir el libro ha sido otra aventura.
Espíritu sí. Positivo, sí señor.
Le debo mucho al tabaco.
Es que ricasco, Josean.
Es que ricasco, Suey. Un honesto. Con vida, Chanetti, Berdín.